Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. El régimen liberó sin cargos a 9 mujeres del movimiento Dignidad que habían sido detenidas horas antes en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga con más detalles.
La seguridad del Estado puso en libertad el sábado en la tarde a 9 mujeres del movimiento Dignidad, a quienes habían detenido en la mañana del mismo día cuando intentaban pasar el punto de control del poblado de Palmarito de Cauto en Santiago de Cuba.
Nosotros sabíamos porque hace 10 meses el punto de Palmarito de Cauto, que desde que se fundó el movimiento Dignidad, lo pusieron ahí. No dejan salir ni la gente de Santiago ni Palma entrar. Que nosotros decidimos salir para encontrarnos a la mujeres de Palma o Santiago y la de aquí de Palmarito. Allí estaba el operativo con la policía política y entonces nos maltrataron verbalmente, nos empujaron y entonces nos metieron en calabozo, pero nos soltaron como a las 4 de la tarde.
Desde que el movimiento liderado por Belkis Cantillo Ramírez se dio a conocer en diciembre pasado, la policía política ha mantenido una fuerte presión sobre sus integrantes.
Que nosotros no podíamos salir, teníamos que pedirle permiso a la policía política, a lo que nosotros fuéramos. Si vamos a Palma, tenemos que decirle a ellos a qué vamos. Y si salen, le van a echar 1.500 pesos multa y 96 horas en calabozo.
El movimiento Dignidad pide al régimen que permita inspecciones de organizaciones internacionales a las prisiones, que sea abolida la llamada Ley de Peligrosidad Social Predelictiva y que se otorgue una amnistía inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas bajo esa ley, a la que califican de aberración jurídica. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Asociación de Empresarios Españoles en Cuba anunció el domingo el inicio de una campaña de recaudación de fondos para ayudar en la recuperación tras el paso del huracán Irma. La asociación, que agrupa más de 260 firmas españolas en Cuba, precisó que la campaña no empezó hasta ahora debido a la demora de los trámites para abrir una cuenta bancaria en euros para este fin. La cifra recaudada en esta cuenta será entregada directamente a las autoridades de Cuba. Y el huracán Irma causó daños a más de 158 mil viviendas en la isla y destruyó casi 15 mil. Naciones Unidas exhortó a los alcaldes del mundo a llevar a cabo una transformación extrema que sirva para abordar el problema del hambre. Jordi Tujols, de Radio ONU, nos informa.
El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, destacó este viernes que las ciudades han de cumplir un rol fundamental en el cambio radical que se necesita para tratar el problema del hambre, la malnutrición y el desperdicio de alimentos. Durante un encuentro con alcaldes y representantes de más de 150 ciudades del mundo celebrado en Valencia, España, José Graciano da Silva señaló que las acciones locales son básicas para asegurar sistemas alimentarios más sostenibles, más resilientes a los efectos del cambio climático y lograr una dieta saludable y nutritiva para todos. Graciano da Silva destacó que con la movilización de las ciudades se pueden lograr asombrosos niveles de creatividad, en especial si se crean asociaciones con actores locales, la sociedad civil, el sector privado y académico y organizaciones de productores. El máximo responsable de la FAO señaló como ejemplo de éxito el programa Hambre Cero en Brasil e indicó que la participación de grandes ciudades como Belo Horizonte fueron fundamentales para su aceptación. El director general de la FAO recordó que el hambre en el mundo sigue creciendo tras una década de disminución y que ya afecta al 11% de la población global. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
La organización Human Rights Watch exhortó a Rusia a no vetar una propuesta que prolonga el mandato de la ONU para investigar el uso de las armas químicas en Siria. El mandato concluye el 17 de noviembre y Rusia está amenazando con vetar una propuesta de Estados Unidos que pide al Consejo de Seguridad extenderlo por un año. Human Rights Watch advierte que Rusia está extorsionando al actual equipo investigativo el cual debe presentar un informe el 26 de octubre sobre el ataque químico del 4 de abril en la aldea de Khan Seukun. Y al parecer ese informe culparía al gobierno sirio, un aliado de Rusia. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, removió el domingo el nombramiento del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, como el embajador de buena voluntad de esa entidad. La semana pasada la OMS había alegado a Mugabe, de 93 años, quien es el jefe del Estado más antiguo del mundo, como embajador de buena voluntad sobre el tema de enfermedades no transmisibles. El presidente de Zimbabue enfrenta sanciones de Estados Unidos por abusos contra los derechos humanos y su nombramiento fue criticado por contradecir claramente los ideales de Naciones Unidas. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM Canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Es lunes, el cuerpo lo sabe.
Sí, me gusta más el del viernes. Voy a reservar esa frase solamente para el viernes, para decirla así con felicidad.
Pero hoy está ahí el lunes.
Así es. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Y vamos a comenzar la semana y el programa conversando con nuestro amigo Nelson desde Cienfuegos. Buenos días, Nelson.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Nosotras bien, ¿cómo estás tú?
Yo bien, como decimos por aquí, en talla.
¡Ave María! Bueno.
Porque hay que comenzar la semana bien arriba.
Así
porque cuando
es.
Usted comienza, pues el resto de la semana, los días de la semana, pues le van a ir mejor. Hoy me levanté de la cama con el pie derecho.
Me alegro que las cosas estén bien y que estés con ánimo.
Así mismo es.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Nelson?
Vamos a continuar hablando sobre las plantas medicinales que tanto nos están ayudando en estos tiempos de escasez. Pero antes de comenzar, vamos a saludar a esa oyente que se acordó de mí, que se llama Teresa, si más no recuerdo.
Ajá.
Escribió, vamos a mandarle un saludo y bueno, que los consejos de hoy, pues que le sirva a ella también. Vamos a empezar a hablar del eucalipto.
Eucalipto, tan bueno.
Oye, buenísimo. Posee innumerables propiedades para el cuerpo y la mente, lo que nos brinda un bienestar integral. Si bien el eucalipto es un árbol que es originario de Australia, se cultiva en todo el mundo, y ya que sus hojas y su aceite esencial se vienen usando en las mayorías de las sociedades con fines terapéuticos. Por eso, a pesar de que es originario de Australia, pues su fama lo ha llevado a que se cultive al resto del mundo. Sin duda alguna, es una planta conocida por las numerosas cualidades estimulantes que esta posee. Brinda un aroma que tiene un beneficio para nuestra salud. Está recomendado para las enfermedades que afectan las vías respiratorias, como la gripe, el asma, o las enfermedades en sí, todas las enfermedades respiratorias que nos pueden afectar. El eucalipto es una de las plantas, pero también nos ayuda a conservar que nuestra mente y nuestro organismo esté en buena forma. También vamos a hablar del girasol, que el girasol es otra de las plantas que tiene una hermosa flor de tono amarillo intenso, que es un regalo a la vista de cualquier persona ver un girasol a primeras horas de la mañana, que tiene es una planta, un tallo grueso y una flor amarilla grande, que al madurar da fruto, y que es un fruto con una cáscara negruzca, que esta es la famosa y útil semilla o pipa de girasol, que esta también se puede utilizar para remedios caseros.
Y que son bien nutritivas, que comerlas, tostarlas y comerlas es muy bueno para la salud.
Sí, también es muy muy nutritivo, muy bueno para la salud. La semilla de girasol nos puede aportar vitamina B6. Las personas que tienen déficit de vitamina, pues ya saben, semilla de girasol puede aportar vitamina B6, la tiamina, magnesio, nos puede aportar también a nuestro organismo cuando estamos con déficit de cobre, de fósforo, de selenio. Hacer baja en sodio y colesterol ayudan a proteger nuestro corazón. Es un importante antioxidante también, las semillas de girasol. Ayudan a las personas que tienen problemas con la digestión, al ser abundante en fibras dietéticas, y son buenas para la salud del cerebro en sentido general, ya que fortalecen los músculos y también pueden fortalecer no solo el cerebro, sino los músculos de nuestro cuerpo y los huesos en sentido general. Así que mira cuántas propiedades que hemos descubierto hoy, porque siempre se habla que es bueno el aceite de girasol para uh-huh. el colesterol, sí. para las personas que padecen de diabetes, pero mira cuántas otras propiedades tiene el girasol. También, pues, el jengibre. El jengibre se había dicho que tiene propiedades afrodisíacas, pero bueno, el jengibre es una increíble planta de curación natural y se ha utilizado con fines medicinales desde hace siglos, o sea que la utilización del jengibre viene desde nuestros ancestros, desde culturas anteriores, y que sobre todo para los mareos, las náuseas y el dolor de estómago es un bálsamo, es buena curativa para esas cosas también el jengibre. Entre muchas de las propiedades de jengibre y de los beneficios, se han encontrado que sirve para prevenir gran número de enfermedades graves, ya que goza de propiedades antiinflamatorias y analgésicas, tales como reduce el dolor y la inflamación, eficaz para el resfriado también y la gripe, alivia a las mujeres, que en programas anteriores ustedes estaban hablando de las mujeres que tienen problemas con el ciclo menstrual, sí, y uh-huh. demás,
sí.
Alivia a esas mujeres que cuando están en el periodo de menstruación tienen problemas con cólicos menstruales y demás, pues hacer una buena infusión de jengibre alivia los cólicos menstruales. También a las personas que padecen de migraña, el jengibre también ayuda a aliviar la migraña y se recomienda como preventivo o profilaxis para tratamientos para el cáncer de próstata, y previene el cáncer de colon. Así que mira cuántas propiedades podemos utilizar en el jengibre. Vaya, propiedades magníficas de esta planta, que sobre todo aquí en Cuba se da para las zonas montañosas y demás.
Yo uso el té de jengibre cuando tengo el estómago así un poco virado. A mí me gusta mucho. El té de jengibre. Y también aquí venden unos dulcecitos de jengibre, que también tú te lo masticas, ¿no? Pues es como una gomita de jengibre y te ayudan mucho con el estómago.
¿Cuántas propiedades no posee el jengibre y que nos puede ayudar a las mismas mujeres, sobre todo que muchas mujeres que ven el ciclo menstrual una pesadilla, pues uh-huh. ya saben que se pueden refugiar en el jengibre. Vamos a hablar de la manzanilla.
Ah, que, fenomenal también.
Y que es una de las magas que tenemos por aquí, que está relacionado con su uso está relacionado con diferentes trastornos digestivos, debido a que se trata de que es una planta protectora y reparadora de la membrana gástrica, o sea que ella tiene la propiedad de proteger y reparar nuestra membrana gástrica, por lo tanto está recomendada en caso de indigestión, náuseas, vómitos. Para los gases también uh-huh. intestinales también se recomienda. Las personas que padecen de la enfermedad de Crohn, también personas que tienen el colon irritable o para situaciones o pérdidas de apetito, también es muy, 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 muy importante esto. La manzanilla también resulta eficaz a la hora de tratar problemas relacionados con las mucosas, tales como la sinusitis. Este tratamiento de la manzanilla sí no lo sabía, que podía servir para la sinusitis, para los dolores de la articulación como el reuma, que hay muchas personas, o también sirve para aliviar los ciclos menstruales dolorosos. Mira cuántas propiedades también que no conocíamos de la manzanilla, porque todos los días aprendemos algo y conocemos algo nuevo. Así que ya saben ya que a pesar de que siempre se recomienda la manzanilla como antiinflamatoria para problemas digestivos, lo podemos usar también para el reuma y para aliviar los ciclos menstruales y para dolores también de la articulación.
¿Y cómo lo tomaríamos, bueno, Nelson? ¿Diario o solamente cuando tengamos el dolor o algo así?
Bueno, cuando estén pasando por el proceso inflamatorio o cuando tengan el dolor, y pero de vez en cuando es agradable pues estar disfrutando de un sabroso té de manzanilla, también es agradable.
Sí, yo me tomo un té de manzanilla, un té de ti. Todas las noches yo antes de acostarme me tomo un té, Michelle. Sea de manzanilla o de tilo.
Usted tiene muy buena boca.
No, yo a veces llevo té al trabajo y le digo a la enfermera, mire, prepara un té y esto es agradable, te ayuda a relajarte también.
Es verdad.
Y te sostiene también. Y bueno, esto es todo lo que tenía por esta semana en cuanto a materia de plantas medicinales.
Bueno, Nelson, pues muchísimas gracias y bueno, volvemos a hacer contacto la semana que viene.
Hablamos de la semana que viene. La semana que viene, atención, que ya voy a anunciar el tema, vamos a estar hablando del acné. Las personas que tienen problemas con la acné juvenil o que les salen granitos, atención la semana que viene.
Ah, bueno, a todos esos jovencitos que están con ese problema del acné. Bueno, pues muchísimas gracias, Nelson.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, y que tengas una linda semana.
Igualmente.
Bueno, vamos a hablar de chicle. Yo tengo la mala costumbre de estar mascando chicle varias veces al día. Y ayer, leyendo, ¿no?, muchas cosas que yo leo, me encontré un artículo sobre el chicle. Y dije, ay, mira qué interesante. Me puse a leerlo, lo encontré interesante y dije, bueno, déjame compartirlo con los oyentes. Bueno, originalmente el chicle se hacía con la resina de árboles, pero hoy en día es una goma sintética. El chicle se hacía con una resina extraída de un árbol originario de México llamado el chico zapote. Ahora, el ser humano está mascando chicle, o sea, resina en realidad, desde hace siglos. En el antiguo Egipto, en ritos religiosos, los nómadas del desierto también lo utilizaban para calmar la sed, estimulando las glándulas salivales. También lo hacían los griegos, los indios aquí en Norteamérica y algunos pueblos prehispánicos. Los romanos también masticaban la resina de un árbol llamado almáciga. Bueno, la palabra chicle proviene de la voz náhuatl, tzicli. ¿Ok?
Aprendiste.
Del verbo que quiere decir estar pegado, ¿ok? Que en su origen se aplicó a la resina de textura gomosa obtenida del árbol Manilcara zapota, también conocido como chico zapote. En México está localizado en las selvas tropicales de Yucatán, principalmente al sur de Campeche y Quintana Roo, antiguos territorios mayas. Este chicle, esta resina, lo masticaban los mayas, también los aztecas, para limpiar los dientes, pero también para soportar el hambre, ¿no? Porque a veces tú mascas chicle y se te ve el hambre. También,
y te llenas de aire también.
Bueno, y a eso iremos.
Ajá.
Y también para calmar la sed en sus largos recorridos, ¿no? Porque ellos iban de pueblo en pueblo y, bueno, iban mascando su chicle y aguantando el hambre y la sed. El chico zapote, este árbol, fue más tarde exportado a distintas partes del mundo. Es un árbol que puede alcanzar hasta unos 40 metros de altura. A este chicle, resina, extraído del chico zapote, al que se le agregan todo tipo de saborizantes, azúcares, endulzantes artificiales, bueno, eso es lo que nosotros conocemos como chicle. Hoy, para fabricar esta conocida goma de mascar, como también se le llama, primero se debe decantar la resina del árbol, es decir, se le separa del resto de los líquidos vegetales, luego se derrite, se purifica y finalmente se le agregan los saborizantes, menta, limón, fresa, lo que sea. Pero en realidad, como ya les dije, la mayoría de los chicles se hacen con goma sintética. Se empezó a comercializar después de que el estadounidense Thomas Adams conociera México en 1869. Él ahí conoció al general Santa Anna, quien le dio a conocer el chicle que se hacía en México. ahí, de ahí salen los conocidos chicles Adams. ¿Eso lo ven en Cuba, los chicles Adams? ¿Tú no sabes? Bueno, que venían en una cajita de cartón, forma de, y era, el chicle era en forma de cuadrito, eran unos cuadritos chiquititos. Y entonces hacían cajitas de a dos o cajitas de a doce, ¿ok? Bueno, de ahí, por ahí es que vienen los chicles Adams y después vienen otras marcas. Bueno, el chicle tiene ciertos beneficios y tiene ciertos problemas también. Bueno, beneficios, el chicle puede reducir estrés y ansiedad porque tú a veces porque te calma ahí. Esa monotonía del masticar, ¿no? También controla la sensación de hambre. Aumenta la concentración, dicen, el rendimiento intelectual y el estado de alerta. Porque, de nuevo, estás en esa monotonía de estar mascando, pues puede ser así como una meditación. Reduce la acidez estomacal. Ahora, los problemas. Hay muchos dentistas que no les gusta que sus pacientes consuman chicle porque tiene azúcar y promueve el desarrollo de caries. Ahora vienen muchos chicles que vienen no con azúcar, sino con sustituto de azúcar. Eso trae otros problemas, pero en fin. Si se masca en exceso, más de 5 chicles diarios, puede producir gastritis, cólicos, mencionaste tú, gas en el estómago, en los intestinos. Y estos endulzantes químicos, como el sorbitol, a veces afectan el estómago de la gente. Le da problemas estomacales, le da diarrea, etcétera, etcétera. Además de que estar mascando chicle mucho produce dolor en la mandíbula. Así que algunas cosas buenas.
Algunas
cosas malas. Pero bueno, la cosa es que yo en realidad...
Yo lo que no sé es cómo podían mascar la resina del almácigo. Mm. El almácigo es fuerte, tiene un olor...
Pues eso es lo que hacían los romanos, sí, eso es lo que mascaban. Así que bueno, nos escribió Janier y dice saludos a todos los de aquí y los de allá, incluyendo los de más allá. ¿Serán los del más allá? No sé. Saludos cordiales a sus trabajadores y locutores. Deseo mandar un saludo especial a la activista por los derechos LGBT, el doctor Nelson Gandulla en Cienfuegos. Lamento mucho no poderlos escuchar en estos momentos, pues carezco de radio de banda corta, pero cuando tengo la posibilidad, los escucho. Bueno, nos manda un cariño Janier. Janier, un abrazo para ti también. Y nos escribió Miss Lady, dice buenas tardes. Les deseo una tarde maravillosa y que siempre tengan mucha salud y que Dios los bendiga. Cuando estén las fotos de mi niña, les enviaré una para que la conozcan. Estoy agradecida porque me la van a felicitar por su cumpleaños, que es el día 2. Sí, la vamos a felicitar, no te preocupes. Dice, les mando un beso a todos y un abrazo. Así que bueno, Miss Lady, me imagino que ya están preparándose para la gran fiesta de 2 añitos de tu niña. Yo creo que tú no nos has mandado el nombre de ella, fíjate. Ah, sí, creo que sí. No, tú nos mandaste la nombre de tu nena. Yo creo que no nos la has mandado, así que envíalo para poder felicitarla. Sí no las mandaste. Ella cumple 15 años, perdón. Ella cumple el día 2, 15 años. Ajá. Eso fue, yo me confundí.
El lunes
Michelle se confunde.
El nombre, los 15.
Sí,
el
sí,
día.
Sí. Aquí está el nombre, el día 2, 15 años, no me equivoco más. Gracias a Dios que yo tengo una libreta donde
ella lo anota
todo, porque se me olvida. Están las cosas aquí ya escritas. En fin, les voy a dar la dirección para que ustedes nos escriban. Nos pueden escribir a Con Voz Propia, apartado postal 52 18 68, Miami, Florida 33152. Eso es apartado postal 52 18 68, Miami, Florida 33152. También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio info@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos también en Twitter en @ConVozPropiaRM. Nuestra amiga Shuyong en Corea del Sur nos mandó una foto muy bonita de un árbol en su barrio. Es un árbol que parece que está hasta blanco, increíble, ¿no? Allá sí pasan el otoño, pasan todo, el invierno, tienen todo. Cambios uh-huh. de color en las hojas, ¿no? No es como nosotros en que Cuba o en ahí. Miami, donde todo es igual todo el año. Y nosotras le habíamos preguntado si ella vivía en Seúl, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ella dice, mi barrio está cerca de Seúl. La ciudad se llama Anyang, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, así lo leo yo desde el español. Dice, casi todos los días camino esta calle, donde tomo el árbol, escuchando Con Voz Propia.
No, pero qué bueno.
Les mando una foto del parque que yo camino todos los días, está lleno de colores de las hojas. Así que pues muy lindo, Shuyong, pues gracias por compartir ese pedacito del mundo con nosotras, ¿no? Así nosotras viajamos a Corea del Sur a través de tus fotos y de tus cuentos. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos horóscopo, lotería y bueno, vamos a tener muchos temas más. Así que no se vayan, regresamos.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Somos Martí.
el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, cubriendo toda Cuba las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Alejandro Marcano,
Yolanda Huerga.
Les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te pongas para intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Soy Pavel Urquiza, todos somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día, que es hoy del filósofo y escritor indio Rabindranath Tagore. Él nació en 1861 y murió en 1941. Y él dijo: la verdadera amistad es como la fosforescencia. Resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Eso es verdad.
Eso es mucha verdad.
Es en los tiempos feos que tú te das cuenta quién se queda y quién se va.
En los momentos duros.
Dijo Rabindranath Tagore, filósofo y escritor indio: la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. En el día de hoy intenta no caer en fanatismo, y si no están de acuerdo contigo, pues ve el punto de vista de los demás. Vas a ser más razonable y dialogante, y esto te va a ayudar personal y profesionalmente. No agilices las cosas. Los números de suerte de Aries: el 1, el 7 y el 5. Tauro. Estarás muy soñador e imaginativo, pero debes intentar no caer en el escapismo y en las falsas ilusiones. Es tener un poco los pies sobre la tierra. Puedes realizar cambios favorables en el terreno laboral en el día de hoy. Los números de suerte de Tauro: el 11, el 9 y el 21. Géminis, la cara de Tony Simón lo dice todo. Disfruta del amor sin tener que sacrificarte tanto por los demás o acabarás decepcionado. Laboralmente hablando, será importante que planifiques a pesar de que llevará su tiempo. No sé, tú sabrás. Los números de suerte de Géminis: el 8, el 2 y el número 4. Cáncer, hoy será un día de poner un poco de orden en tu puesto laboral y en el hogar y organizar un poquito más tu agenda. Vas a cerrar algunos asuntos laborales si te mantienes con los pies en el suelo. Fíjate, a casi todo el mundo le han dicho hoy que tenga los pies en el suelo. Eso es para que no se caigan. Los números de suerte de Cáncer: el 20, el 22 y el número 2.
Bueno, continuamos con...
No,
no,
me queda Leo.
Oh, ok. Uy, estamos últimamente, nos van a quitar el horóscopo y van a decir: ustedes dos no lo tocan más, porque ustedes lo que tienen es una confusión.
Horrible. Vamos a echarle la culpa
al lunes.
Leo. No, aquí está. Contagiarás a todos con tu buen humor, a pesar de que en algunos momentos estés un poco desanimado en tu vida amorosa. Habla, no dejes nada por decir y las cosas irán mucho mejor, Leo. Recuerda, muy buen humor en el día de hoy. Los números de suerte de Leo: el 5, el 7 y el 2. Y Virgo, te gustará comprar algo bello para tu hogar. Y también vas a procurar que las relaciones familiares sean lo más armoniosas posibles en el día de hoy. Para ello, evita quejarte tanto y mantén una actitud más positiva ante la vida. Los números de suerte de Virgo: el 5, no, disculpen, el 15, el 7 y el número 9.
Libra, ahora sí.
Dale.
Ok.
Y está Libra, fíjate.
Vamos.
Hoy está Libra.
Libra, tienes muchos asuntos que resolver y tratas de hacer todo muy bien, pero no deberías sobrecargarte o te desalentarás. Un respiro en tus obligaciones te renovará el ánimo. Los números de Libra son el 12, el 14 y el 7. Escorpión, no hagas grandes gastos porque tus emociones nublarán tu sentido común en lo económico. En el amor, piensa si no estás viendo la situación tras un filtro demasiado romántico. Los números de Escorpión son el 13, el 6 y el 9. Sagitario. Tus emociones fluctúan y tus cambios de humor afectarán el ambiente en tu hogar. Ten cerca a tus amigos porque ellos te ayudarán a tener más estabilidad emocional. Los números de Sagitario son el 14, el 7 y el 2. Capricornio. Quieres que prevalezca la armonía y el consenso en el plano profesional. De todas formas, es importante que no caigas en la pasividad ni aceptes lo que consideras injusto. Los números de Capricornio: 23, 11 y 12. Acuario. Puede que los demás no valoren tus esfuerzos, pero tienes la satisfacción de estar haciendo lo que crees que debes hacer. Es un buen día para la promoción de tu trabajo. Los números de Acuario son el 7, el 9 y el 5. Y por último, Piscis. El resentimiento porque no te tratan como crees que debes ser tratado es destructivo y te bloquea. Deja de ser víctima y lucha por lo que quieres sin importarte los demás. Los números de Piscis son el 21, el 7 y el 3. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 460. 460. El de la mañana fue 858. 858. El pick 4 de la noche fue 7963. 7963. El de la mañana 5684. 5684. Y bueno, hay muchas cosas que esperamos de nuestros hijos. Hay cosas que no debemos esperar de ellos. ¿Cuáles son?
Es que a veces tú quieres que los hijos superen a veces las expectativas que tú tienes de ellos. Y, y a veces los ponemos muy por encima y eso es dañino. Igual que si los ponemos muy por debajo, ¿no? Que sabemos a dónde puede llegar el niño y pues entonces lo minimizamos tanto que el niño no se siente capaz de llegar a sus metas, ¿verdad? Pero bueno, esto le pasa yo creo que a un 99,9% de los papás y las mamás. Y bueno, tienen que dejar de esperar que los hijos sean buenos. Fíjate.
A ver, explique.
Porque nadie es bueno todo el tiempo. Ni usted mismo. Vamos a hablar claro, sí. ¿Verdad? Todos tenemos días malos, todos tenemos días en los que no estamos de ánimo para hacer lo que deberíamos hacer. Pero ¿qué es lo que realmente esperamos cuando queremos? Que los niños sean buenos. Usted tiene un niño y dice, yo quiero que sea bueno, que ella sea buena todo el tiempo. Usted tiene que ser específico sobre lo que ser bueno significa para usted. Tú le dices, por ejemplo, quiero que compartas tus juguetes con tu hermana. En lugar de decirle, eres muy bueno, dile, gracias por leerle un cuento a tu hermano. Gracias por haber organizado tus juguetes. Gracias por prestarle determinada cosa a tu hermana o a tu hermano. Nadie es bueno todo el tiempo. Así que dale a tus hijos un descanso. Deja pasar alguna de las cosas malas, no caóticas, pero algunas de las cosas leves que puedan parecer malas para ti cuando no son prioridad y no les van a hacer daño ni a ellos, ni a ti, ni al ambiente familiar. Ahora, a veces queremos que los hijos actúen como si fueran mayores de lo que realmente son.
Ajá.
Cada niño tiene su edad, cada niño tiene su etapa. Pueden ser angelitos un minuto y volverte loco al siguiente. A veces son curiosos, a veces son callados, a veces son escurridizos. Y la mayor parte de los niños, a no ser, bueno, un súper genio, un súper dotado, actúa acorde a su edad. Los niños necesitan explorar, probar cosas, hacer tonterías. Déjelos entender que ellos son niños. Entienda usted que los niños son niños,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, a veces tú no quieres que por ejemplo, que se rían más de lo que se ríen, que jueguen más de lo que deben. Lo que para usted cree que es un stop, para ellos no lo es, ¿verdad? Y deje de comparar. Déjelo de comparar con el hermano.
Eso es bien importante.
Déjelo de comparar con el vecinito, con el colega de al lado. No sé, usted tiene que tener cuidado con la forma en que verbaliza las comparaciones porque puede hacer mucho daño. Estudios recientes y desde hace mucho tiempo sugieren que comparar a los hermanos en forma desfavorable puede generar consecuencias sumamente negativas en el hermano que está siendo juzgado como menos competente. ¿Por qué? Porque va creciendo el niño y siempre lo van a estar comparando con su hermano. Tu hermano tiene un trabajo mejor que el tuyo, tu hermano hizo una familia, tú no la hiciste, tu hermana es esto, tú no lo eres. Entonces lo importante es que cuando el niño haga un pequeño esfuerzo, por muy mínimo que sea, usted pues le diga que está bien, enseñarle que espera lo mejor de él y que lo mejor que puede hacer es suficiente, enfocarse en las fortalezas y debilidades del niño, no en qué está tan bien o tan mal o qué hace su hermano o sus compañeros y fijarse expectativas realistas. Usted sabe qué tipo de niño usted tiene, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Dejar de esperar que tu hijo se conforme. Enseñarlo a ser conformista en la vida también es un error.
Ok, de nuevo explica.
Bueno, Generalmente los hábitos de enseñanza están determinados por el entorno, ¿verdad? Puede que a veces no estemos de acuerdo necesariamente con las normas sociales o incluso algunas normas familiares y valores, pero así todo intentamos imponer normas a los niños de forma voluntaria o involuntaria, ¿verdad? Pero a veces tú sabes que ese niño puede, por ejemplo, sacar mejores notas, pero no es que tú le estés cayendo constantemente arriba, sino que tú le hagas ver que, por ejemplo, estudiando un poquito más puede mejorar esa nota que está tan baja. No es pedirle que tenga 5 en todo, que tenga A en todo, sí, pero que Él se esfuerce un poquitico más y que intente pues tener una nota mejor, ¿verdad? Hay que confiar a la hora de enseñarle valores a los niños, aceptar que el niño es un individuo y tiene derechos propios, identificar tus propios valores como familia y las prioridades de enseñanza que tú quieras y dejar de esperar que tus hijos no sean como tú. Ahora, en la etapa de la adolescencia, tú quieres que los muchachos muchas veces actúen de la manera en que tú actuarías ante determinada situación. Es una etapa complicada, no le estés diciendo constantemente cómo debe actuar. Enséñale cómo a través de tu propio comportamiento, según sea la familia, según sean ustedes, así los hijos van a ir aprendiendo. Si en el hogar hay violencia, el niño va a ser violento. Si el hogar es comprensivo, pues el niño va a aprender a ser comprensivo. Exacto. Si hay camaradería, el niño va a ser de esa manera, va a aprender lo que es el compañerismo.
Los niños aprenden lo que ven.
Claro, los buenos valores usted los va enseñando, como siempre hemos dicho aquí, desde que el niño está en la cuna. Pero usted no puede querer que su hijo de la noche a la mañana cumpla con todas las expectativas que usted se ha formado. Y eso va desde cuando el niño decide entonces pedir una carrera que usted quiere. Usted quiere obligarlo a que sea médico, por ejemplo, o que sea ingeniero, y el niño ha determinado que no quiere estudiar eso, quiere una carrera que le guste, y ahí comienzan los conflictos. Es complejo criar un niño, pero acuérdese que lo va a estar criando durante toda su vida, Y que hay que enseñarlo y que hay que superar las expectativas que usted tiene. Ni minimizarlo, ni maximizarlo. Es como una balanza, usted tiene que equilibrar las cosas.
Ahora, eso que tú mencionaste de cuando nuestros hijos escogen su carrera, ahí yo creo que los padres pueden aconsejar, ¿verdad?
Pero no
pueden
obligar.
Exacto, y pueden opinar. Pero la persona que va a vivir con esa carrera, que por el resto de su vida se va a levantar todas las mañanas a hacer ese trabajo por 8 horas y quizás más, es su hijo, no es usted. Entonces, oye, qué cosa terrible tener que levantarse todos los días a hacer algo que a ti no te gusta.
Pero tú sabes, a veces hay familias en que todo el mundo ha sido abogado.
Exacto.
Y entonces quieren que el último de la cadena,
que todos sean abogados.
Que todo el mundo sea abogado. Y cuando ese niño llega y dice, bueno, yo no quiero.
No, yo quiero ser músico.
Ajá, o yo quiero irme para un taller. Quiero estudiar mecánica.
Exacto.
El grito llega bien lejos y se escucha en toda la cuadra, ¿verdad? Porque la gente no entiende que cada cual es un mundo y que...
Y que es la vida de
esa persona. Y es lo que quiere. Pero por eso han habido muchas frustraciones, porque la gente estudia cosas que no les gustan y tienen que trabajar en cosas que no les gustan, y por ahí viene todo, ¿no? Por complacer a mamá, a papá, a abuela, no sé a quién.
Exacto. Pero yo creo que en ese caso específico, uno tiene que ser egoísta, porque la persona, de nuevo, que va a estar en esa carrera por el resto de tus días eres tú, y esa felicidad que tú le puedas dar a mamá o a papá, eso no te va a sostener el resto de tu vida haciendo una cosa que a ti no te gusta. Así que yo en eso pienso que los padres opinen, guíe todo lo que usted quiera, pero a la hora de la verdad, deje que su hijo escoja y que viva con sus propias consecuencias.
También.
Y ya, ¿no? Pero en fin. Bueno, esto es una noticia... A mí me parece una noticia importante, porque las personas transgénero están luchando por ser parte de todos los aspectos de la vida que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Y la famosa revista Playboy está dando un paso que para la comunidad transgénero es importante, porque la revista Playboy, y aquí no estamos hablando que nos guste o que no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la revista.
Es el hecho
de... La revista Playboy en el centro tiene la conejita del mes, ¿no? que es una, la foto toma las dos páginas. Pues la primera conejita del mes transgénero va a publicarse, va a estar en la edición de noviembre, y ella espera allanar el camino, no solamente para las mujeres transgénero, pero también para todas las mujeres. Esta revista para adultos, Playboy, va a publicar por primera vez una conejita transgénero en su página central en la edición de noviembre, algo que la modelo espera que, como les dije, pues que allane el camino para todas las mujeres trans o de otro tipo en la moda y otros sectores, dijo ella. Ella se llama Inés Rau, ella es una modelo francesa. Ella ya posó desnuda en el 2014 para una edición de Playboy. Lo que pasa es que no había estado en la página, en el centerfold, que es lo que le llaman, esa foto en el centro, que es la más importante de la revista. Anteriormente, ella trabajó con la casa de modas Balmain, y también con la revista Vogue Italia, y es la primera modelo transgénero que aparece en la página central de esta revista en sus 64 años de historia. Ella tiene 26 años, y ella dijo en su primera entrevista que la belleza de todas las mujeres merece ser celebrada. Dice, nadie merece ser mujer más que esas mujeres trans que sufren abusos rutinariamente y que son tratadas como si fueran menos que nada. El número de Playboy se da en momentos en que las modelos transgénero son cada vez más visibles en la moda, no solamente en las pasarelas, pero también en las revistas y en la televisión también, muchas actrices transgénero.
El mundo de la moda y del espectáculo ha cambiado mucho en cuanto a eso.
Bueno, en marzo, la edición francesa de la revista Vogue incluyó a una modelo transgénero por primera vez en su portada, como lo hizo la revista Marie Claire en España en el 2016. Inés Rau dijo que el fundador de Playboy, Hugh Hefner, la había elegido personalmente para ser la primera conejita transgénero antes de su muerte en septiembre. Él murió a los 91 años y que él siempre le dijo a ella que él estaba muy orgulloso de ella. Dijo Inés Rau, los mensajes de aliento que recibí han sido maravillosos, aunque aún algunos me dicen que soy fea y que nunca me deberían permitir posar en Playboy. Hay pues grupos de derechos de la comunidad LGBT que han celebrado esta decisión como un paso positivo. Y bueno, pero claro, siempre hay gente que va a criticar y hay gente que pues que dice que no, que eso es mala decisión. En fin, Inés Rau va a estar en la revista. A quien le guste que la compre y a quien no le guste que no la compre. Pero es su derecho y no yo. Mira, yo me alegro que todo el mundo tenga su espacio, porque tú sabes que derechos humanos son de todos. Los humanos son humanos, ¿verdad? Seamos trans, no.
Pero que en la sociedad siempre van a haber críticas de todo tipo.
Exacto.
Y siempre han habido críticas de todo tipo, fundamentalmente las mujeres, así que...
Exacto. Y ahora hay muchas series de televisión. Bueno, la súper popular El Naranja es el Nuevo Negro, Orange is the New Black, sobre mujeres en prisión. Una de las actrices principales es una actriz transgénero, fenomenal ella como actriz, y ahora ha pasado a otros programas y otros personajes. Y bueno, ella está
muy bonita,
¿no? con mucho éxito. Oh, no, espectacular. Bella, es alta, de todo. Así que bueno, ya para concluir, hablemos sobre el azúcar. Como dijo Celia, azúcar.
Tantos mitos. Y dicen que no, fíjate estos estudios. Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no aportemos más del 10% de las calorías diarias con azúcar, ¿verdad?
Okay.
Que tiene que ser ahí. Bueno, si usted se toma un batido de chocolate, ya eso supone un 9,1%. Entonces, muchos dicen menos azúcar, más salud, y muchos ponen en valor sus propiedades energéticas. Ahora, mitos, y yo escuché esto mucho en Cuba, por ejemplo, y aquí lo escucho cada día más. El azúcar pardo, en Cuba le decimos el azúcar prieta.
Sí, ajá.
Es mejor que el azúcar blanca.
Eso es falso.
Es un error, porque todos son lo mismo, del color que tengan, blanco, tostado, en forma de sirope o miel.
Es azúcar.
Este estudio lo llama eufemismos azucarados. Es azúcar. Y ahí está, ¿verdad? tienen un alto índice glucémico y los efectos son muy similares del color que te lo ponga, rosado, verde, amarillo, azúcar, es igual. Que fomenta la hiperactividad en niños. ¿Cuántas veces tú has escuchado, no le des más caramelo a ese niño porque va a brincar toda la noche? Uh-huh. Es un mito.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Okay. Que corre de boca en boca y varios estudios se han ocupado de derribarlo. El azúcar no afecta el comportamiento de los niños de ningún modo. Es decir, que el binomio, niño consume azúcar, niño se pone de nervioso, no tiene ninguna validez, ¿verdad? ¿El azúcar es adictivo? No.
¿No? Ay, yo diría lo contrario. A mí me dan unas ganas de comer azúcar.
Bueno, pues dicen estos investigadores que hablar de adicción refiriéndose a los alimentos supone banalizar situaciones que tienen que ver realmente con las verdaderas adicciones de las que todo el mundo conoce, ¿verdad? Se puede esto atender con los picos de azúcar en sangre, pero usted no va a crear adicción a comer azúcar.
Okay.
No. ¿Su consumo elevado provoca diabetes? No. No, no y no. No tiene nada que ver el consumo de azúcar con que te provoque una diabetes. Uh-huh. Fíjate, dice que no, que bueno, que si consumes demasiado azúcar sí puedes tener riesgo de padecer sobrepeso. Y esa realidad sí que abre la puerta a la diabetes. Pero que tú consumas azúcar no te va a provocar esta enfermedad. Ahora, la mejor opción, los edulcorantes artificiales.
Yo prefiero no consumirlos porque eso es químico, algunos son cancerígenos. Es químico,
la composición química con que lo hacen, pues te da nada, ¿no? Uh-huh. Le pone ese dulce, pero es químico totalmente lo que tú estás tomando en el café, en el batido, en lo que tú le pongas en el jugo. Entonces aquí esos son unos de los mitos más pequeños y más conocidos que hay sobre el azúcar. No importa que usted se lo dé al niño a las 10 de la noche porque no se va a poner más hiperactivo, no es adictivo, no te va a dar diabetes. Ah, dicen que no va a causar caries, tampoco se me había olvidado este. Porque tú estabas hablando de que los médicos, muchos
sí,
dicen,
no quieren que el...
pues no, uh-huh. Dicen que no, las caries son provocadas por los ácidos de algunos alimentos que sustentan a las bacterias responsables de los daños en la dentadura. Ahora, el azúcar no es el causante directo, sino los ácidos que lo componen.
¿Entendieron? Como consecuencia. Pero de todos modos, el azúcar, el consumo hay que limitarlo.
10% de las calorías solamente. Diarias, okay. Nada más. Eso es lo único que dice la Organización Mundial de la Salud.
Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.